sensaciones. Pero yo no salgo de este partido diciendo, joder, qué bien el Atleti, oye, qué buenas sensaciones me deja, no, para el próximo partido.
Es un ganar y para casa de manual.
No, pero si, ver, pero si gana 5-1. Perdón, Antonio, no te escuchaba, discúlpame.
Sí, estamos con Coque, el capitán. Coque, 3-1, quien no haya visto el partido pensará que es un buen resultado, pero, madre mía, se han tenido muchas ocasiones muy claras, ¿no?
Bueno, hemos tenido ocasiones claras. Sí que es cierto que bueno, hemos generado mucho, nos ha faltado esa contundencia, yo creo, en esas situaciones, o esa pequeña fortuna a la hora de que entrara la pelota, pero el equipo, bueno, ha reaccionado bien después de la dura derrota que tuvimos contra el París, porque no fue fácil y bueno, obviamente que no era un rival de la envergadura como el PSG, pero hemos hecho un buen partido, muchas cosas muy positivas, otras que tenemos que mejorar, situaciones del partido que tenemos que tener más control, pero bueno, satisfechos con la victoria, 3 puntos, y ahora jugárnosla en el último partido del grupo.
Hoy era ganar o ganar, Coque, pero este equipo Seattle no es un equipo cualquiera, no es tan malo como pensaban, ¿no?
No, la gente piensa que jugamos contra un equipo estadounidense y que obviamente que no es del mismo nivel que los equipos europeos, pero yo creo que ha sorprendido, ¿no? Un equipo muy intenso, que tiene las ideas muy claras, que presiona arriba, que nos ha creado dificultades en varios momentos del partido y me ha gustado el equipo que tenían ellos.
Ahora contra el Botafogo, otra final, otro más ball.
Sí, otra final, ¿no? Al final este tipo de torneos son partidos de vida o muerte prácticamente todos, ¿no? Menos el, por decirte así, uno del grupo, pero la mayoría son a vida o muerte y es lo que nos toca, ¿no? El último jugárnosla y ojalá pues nos salga bien como ha salido hoy.
Gracias, capitán Coque, por esas palabras. Yo creo que también de optimismo, ¿no? Porque no era todo tan feo como se pintaba y ahora hay que jugársela con el Botafogo. Si aguantamos un pelín, Eri, la transmisión va a venir Barrios, inmediatamente.
A ver si nos da tiempo, Antonio, que tenemos aquí también cosas
que aguantamos,
hacer.
Yo creo que en 2 minutos puede estar, ¿eh?
Ahí vamos a andar.
Ya está. Mira, ya está, ya viene. Ya viene allí. Este es el protagonista, sin duda, del partido. Este es el protagonista, sin duda.
Sí, señor.
Ahí viene Pablito. Viene bebiendo agua porque ha corrido, ha marcado y es una alegría. Pablo, estamos ya acabando la transmisión en tiempo de juego. Qué felicidades por tu partido, por el doblete. Vaya 2 goles, ¿no?
Sí, bueno, sabíamos que era importante hoy ganar después de cómo empezamos el otro día el campeonato. Estos días teníamos todos el objetivo claro, sabíamos cómo teníamos que jugar, cómo teníamos que salir y bueno, contento por la victoria.
Arrancó muy bien el equipo, Pablo, y lástima porque hubo ocasiones muy claras que no se deberían fallar, ¿no?
Sí, la verdad que hemos salido muy muy bien en el primer tiempo, hemos tenido, como dices, para culminar las ocasiones, pero bueno, no han podido entrar todas, seguro que el próximo día entrarán y nada, tranquilos por el trabajo del equipo y a seguir así.
Por lo menos ya otra carita hoy, Pablo, porque la derrota ante el París dejó muy mal rollo dentro del vestuario.
Sí, bueno, sabíamos que no lo hicimos bien, nos costó bastante, la verdad, entrar en el torneo, no nos adaptamos a nada y bueno, sabíamos que teníamos que cambiar el chip para hoy, para poder meternos en la siguiente fase y a seguir así.
Y ahora el Botafogo, último más ball. ¿Apuestas a que el Atlético Madrid se va a meter? Porque hay que ganar, ¿no?
Sí, vamos, yo estoy convencido de que ganaremos el próximo partido para estar en la próxima ronda.
¿Esos 2 golitos a quién van dedicados? ¿Alguien de la familia?
Nah, yo, para los pocos que meto, siempre va para mi madre, siempre lo digo. Y pues bueno, siempre a mi padre, a mi hermana y a mis amigos que siempre me acompañan. Pues
más que nunca a Pablo Barrios hay que decirle viva la madre que te parió. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo Barrios, protagonista sin duda del partido.
Inmenso, Antonio Ruiz, en la zona
fast. Ahora ya puedes meterle toda la publicidad que quieras, ¿eh?
Gracias, hombre, gracias. Ya está todo metido a estas horas.
Gracias
ya.
Gracias a ti.
¿Sabes? ¿Entiendes? Mensajes envía a los oyentes que son para comérselos ya a estas horas más.
Y aquí siguen. Y uno opina que lo correcto sería empezar el partidazo al acabar el partido del Atlético de Madrid y hacer la previa del PSG, que un Mundial es un Mundial.
Mira, PSG.
Precisamente, escuchándoos de camino al partido del Paris Saint-Germain, aquí en el tráfico, un saludo desde Los Ángeles. Dice un oyente que va con su hijo Sami y su hijo dice que hablamos muy rápido en la radio. Ni cambios de sistema ni leches. Quitar a Coque ha sido el gran problema. Y el último, agradece el acompañamiento en parte del turno de trabajo nocturno, como nos escucha mucha gente. Y también pregunta si ahora viene Juan.
Creo que no.
ser que no, ¿no?
Creo que viene el pulpo, eso sí.
Pinta mal.
A poner las calles como tiene que ser. Agradezco yo, sí que sí, la compañía de Carlos Sáez, Antonio Ruiz. Gracias, compañeros allí. Hasta la próxima. Gracias, Gonzalo. Gracias, Petón, Maldini y Mansilla.
Adiós,
placer,
adiós.
Un abrazo. Adiós, chao.
De tiempo de juego.
Muchas gracias.
En 3 minutos empieza el pulpo a poner las calles.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Eri Frade. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Holden nos trae el temazo del verano para las pymes, Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa con Holden. Very, very
good with Holden. María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿Pocahontas existió?
Sí, sí, sí.
¿Y se llamó Pocahontas?
No, Pocahontas es un apodo que significa juguetona.
Interesante.
¿Me estás diciendo que alguien ha entrado en tu finca para hacer inventario de lo que tú tienes guardado?
Sí, la última vez hubo un intento de robo con escalo.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿La gente alta vive menos que la gente baja?
Es una pregunta que se ha hecho muchas veces la ciencia. Y podría ser porque a lo mejor las gentes con estatura muy alta mueren antes, tienen menor longevidad.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchando la radio de madrugada, la radio real, la radio de los sentimientos, la radio que acompaña a la gente que está trabajando, que comienza su jornada de una manera muy temprana, la gente que no duerme, la gente que acude a la radio para sentirse acompañada y la gente que, bueno, que le aporta mucho tema positivo a poner en las calles a una España que madruga y a una España que tiene que hacer un montón de cosas mientras otros están durmiendo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor y ya sabes que aquí no hablamos de política, aquí no se habla la política. Sin embargo, sí que se habla de historias humanas, de historias positivas, de noticias positivas, de historias que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola y tiene un sentido, ¿no? Y, por ejemplo, esta historia llega a mí y es digna de ser compartida con toda la audiencia de este programa de radio. Y es que en los últimos tiempos, pues es verdad que no paramos de hablar del drama de la inmigración y no nos cansamos de advertir que la solución está en el origen. Mira, un ejemplo está en Costa de Marfil. Desde que terminó la Guerra Civil en el año 2023, el país está trabajando por conservar la estabilidad gracias a un proceso de reconciliación nacional, un desarrollo institucional y también una expansión económica. Y esta última, pues la están tratando de llevar a cabo gracias al cultivo del cacao, que es, por cierto, su principal fuente de ingresos al representar el 45% del mercado global. Pero claro, aquí el país africano, en su empeño en prosperar y diversificar su economía, pues lleva años apostando también por las energías renovables. Un proyecto que se enfrenta a distintos desafíos, como la necesidad de financiación o incluso la falta de infraestructuras. Ahí es donde entra en juego Secorbe, la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo. Ellos son, o junto a ellos, pues hay dos empresas españolas como Edibón y Espina, y se encargan del suministro de materiales y de la construcción del Centro Profesional Avanzado de Energías Renovables que se encuentran en Yopongón, al sur de Costa de Marfil. Claro, el primer movimiento de la empresa ha sido detectar las necesidades del proyecto. Philippe Ramos es el director del área de África y países mediterráneos de Secorbe.
Dentro de las diferentes necesidades que se han abordado, es aquel relativo al cambio climático, la lucha contra los efectos de la emisión de gases de invernadero, en la formación de la población trabajadora, joven, técnica, en proyectos de energía renovable.
Por eso nos llama la atención, por eso es digna de compartir esta historia, porque la condición que impone Secorbe al cliente, pues, es que el origen de los bienes y servicios que se vayan a emplear en el proyecto sea español, que es la segunda fase del trabajo en la que está relacionada con las posibles formas de financiación.
Identificamos el cliente, negociamos con el cliente la realización de los proyectos que nosotros pensamos que tienen mayor arrastre y, o mayor beneficio en las empresas españolas asociadas a Secorbe, y luego les proponemos unos medios de financiación que sean beneficiosos con respecto a otras propuestas que puedan recibir.
Bueno, pues el actual gobierno de Costa de Marfil es verdad que es muy consciente del valor que aporta un país a sus jóvenes, o mejor dicho, a un país sus jóvenes, la población más joven, y es una población que necesita estar formada, y por eso la administración marfileña está muy agradecida a la empresa española Espina, que ha contribuido al desarrollo de este proyecto impartiendo cursos con distintos contenidos. Bueno, atención, porque Javier Escudero, su presidente, tiene algo que contarnos.
Hemos hecho el equipamiento didáctico de los talleres de formación profesional. Allí hay unos talleres importantes, son 6 talleres. Hay electricidad, hay otro taller fotovoltaico, otro que se dedica al tema de solar térmico, otro de control de domótica y otro de biomasa. O sea,
Abiyán es la ciudad más grande del país, registra en torno a 2.190 horas de sol al año, y en noviembre y diciembre son los meses más soleados, con un promedio de unas 9 horas en junio y julio. Lo menos soleado son 5 horas de media, y eso es un recurso natural que había que aprovechar.
Este es un país con muchísimo sol, evidentemente, o sea, todo lo que es la energía solar térmica, pues tiene un desarrollo impresionante, todo lo que es la energía fotovoltaica igual. Luego están esos talleres de electricidad, que son de un estado un poco más bajo, pero que les son muy necesarios, pues porque aquí hay una falta en el país, hay una falta de cualificación terrible.
Mira, el gobierno marfileño es consciente, perfectamente consciente, de las carencias que presenta su país en cuanto a desarrollo educativo y profesional. Sabe que esta era una gran oportunidad y por eso su implicación fue total desde los primeros encuentros con estas empresas españolas. Y para potenciar las habilidades y los conocimientos en el campo de las energías renovables y también de la automoción, y de la automatización, pues se convirtió en un objetivo común. Y es que todo el proyecto estuvo supervisado por el Ministerio de Formación Profesional.
Ellos han visto que hay una falta de cualificación en los técnicos, ¿no? Están haciendo muchos esfuerzos pues por potenciar a la formación profesional para que la gente salga lo más capacitada posible y sobre todo, bueno, pues en estos temas un poquito más, digamos, complejos, que son las energías renovables.
Durante 2 semanas, Edibón, la empresa que suministró el material didáctico, impartió unas sesiones de formación a 8 docentes del Centro de Energías Renovables de Yopongón. Ahí estaba Marian Bon, que había sido, ya ha sido la coordinadora de todo este gran proyecto.
Muchos profesores tienen un nivel técnico bastante bueno. Se les dio formación pues en todas las máquinas que ellos han recibido después, desde formación en energía solar, eólica. Recibieron formación, tenemos algunas máquinas para aprender a hacer cableados, para aprender a instalar sistemas de domóticas en casa.
Y es que el problema que afronta el Ministerio de Formación Profesional y los responsables de la educación marfileña en general es la falta de recursos. Con el material de la empresa Edibón, el estudiante ha aprendido el proceso completo para obtener la energía renovable derivada del sol.
fabricamos unas máquinas que lo que hacen es demostrar cómo se genera la energía cuando tenemos un panel solar. Entonces el estudiante entiende cómo es el proceso, cómo se genera la energía, cómo esa energía hay que limpiarla para poderla conectar a la red. Tenemos una máquina donde simulamos todo el proceso de generación de energía solar.
Y es que los equipos proporcionados por el proyecto se pueden controlar de manera remota. Ahí está la empresa Edibon, que ha supervisado completamente el proyecto y su desarrollo. Los docentes, una vez en las instalaciones, pues aplican todos los conocimientos que habían recibido durante su formación.
Ellos saben que hay que dar una formación en energía solar. Les dimos unos manuales impresos donde se les daba un pequeño programa de cuáles eran las experiencias o los experimentos que debían hacer para que un ingeniero adquiriera todos los conocimientos relacionados con ese tema.
Los habitantes de Costa de Marfil están entre, los que menor esperanza de vida tienen del mundo. La foto del país es desgarradora. Casi 11 millones de costamarfileños padecen pobreza y el sueldo mínimo mensual apenas llega a los $110. Es una tierra que ha superado dos guerras civiles y que trata de recuperar la estabilidad y también contribuir al desarrollo educativo y profesional a través de la formación de los jóvenes en energías renovables. Pero ahí están las empresas españolas echando un cable.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por aquí te quedas. Así hemos arrancado esta hora, ponedores. Hoy un poquito más tarde de lo habitual, son las 2:16 en estos momentos, pero bueno, era una causa de fuerza mayor, había que estar atentos a ese Seattle Atlético de Madrid. Por cierto, enhorabuena a los atléticos que han ganado por 1-3. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Vamos a estar, eso sí, hasta las 6 de la madrugada acompañándote. En esta madrugada estamos a viernes, es 20 de junio del año 2025 y Ana Quílez tampoco ha querido perderse el día de hoy, así que está aquí. Muy buenas noches, Ana.
Buenas noches, Bea. ¿Cómo me iba a perder la noche justo en la que ya te vas luego de vacaciones?
Bueno, claro, es que yo además estoy de salida. Tenemos cosas que contarte hasta las 6 de la mañana, 4 horas, dan para muchísimo, pero hasta las 3, ¿de qué vamos a hablar en esta hora?
Pues nos va a acompañar José Talavera, que hoy nos hablará sobre los misterios más ocultos del vampirismo, un tema que en verano parece que nos llama más la atención.
A mí me apasiona el tema vampiros. De así de cosas de terror, lo mejor para mí es vampiros y hombres lobo. Y, por ejemplo, odio, no veo nada relacionado
con zombies.
No me gusta.
Y a mí no
me gusta.
Es que además como
Y Frankenstein, por ejemplo, lo ignoro bastante. Sí. O sea, de esto de cine de terror, los monstruos míticos, yo el vampiro mucho... Y el hombre lobo, me ha gustado siempre.
También
las películas
es que luego las películas que han ido haciendo, como también hay a veces de hombres lobo, de vampiros, que no son tan terroríficas.
Sí, ahí lo juntan. Sí.
Pues ya es otra cosa.
Sí, pero no, yo no soy muy de Crepúsculo, ¿eh? A mí me gusta lo de los hombres lobo de verdad y los vampiros.
Los de thriller.
De verdad, el thriller, eso es, el miedo. Pero el zombie, nada, no me veo nada.
Lejos.
Así que me va a encantar el temazo de hoy que nos trae Talavera. Momento de conocer el tiempo.
El tiempo.
Porque la gente ya tiene las piscinas a pleno rendimiento,
¡hombre!,
las barbacoas ahí limpias y puestas a punto.
Y eso, quien no está ya metido en el coche para irse de vacaciones.
Y eso, el que no esté como yo haciendo la maleta prácticamente. Así que cuéntanos.
Pues este viernes vamos a tener cielos despejados, aunque por la tarde podrían darse chubascos y tormentas por el interior este y extremo norte peninsular. Pero eso sí, no llegarán a ser tan fuertes como estos días anteriores, que sí que teníamos avisos naranja. Sí que alertas vamos a tener por altas temperaturas, aunque las máximas van a bajar en Huelva y en el norte de Galicia, subirán en el resto del noroeste, así como en el Mediterráneo. De esta manera, los termómetros van a seguir muy altos, lo que va a provocar que esté activado el aviso naranja en Andalucía, Aragón, Cataluña y Extremadura, pues por la probabilidad de llegar a los 40 grados este viernes. Las mínimas, por otro lado, aumentarán en el este peninsular y Baleares, mientras que bajarán en el resto. Y ahora sí, fin de semana. ¿Qué vamos a tener sábado y domingo? Pues el sábado tendremos tormentas en zonas del interior del país y las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios. Pero el domingo empieza a empeorar un poquitito el tiempo por el norte, en donde tendremos cielos un poquito más inestables y los termómetros también comenzarán a bajar, algo que podría continuar de cara al comienzo de la semana que viene.
Pues esta es la previsión del tiempo para el día de hoy y para el fin de semana. Escuchamos ya a esos ponedores de calles que nos han llamado al 950-6006, teléfono gratuito del estudio de COPE. Y nada, queremos que nos des un telefonazo, que entres en directo, porque si lo haces te llevas ese diploma oficial de ponedor. Hay un montón de oyentes que ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo. Ahora mismo estoy escuchando el programa como casi todas las noches. Yo les denomino Los Ángeles Agricultores de la Vega. La empresa se llama SAP, pero es Agricultores de la Vega. Sí, aquí en Valencia Ciudad y las pedanías sur.
Buenos días.
¿Qué tal estás? ¿Por dónde andas?
Pues ahora mismo estoy en Madrid y nada, yo vivo aquí en Madrid, me dedico a la seguridad privada. Te agradezco la mención que nos haces todas las noches. Aunque tengamos mala fama y seamos unos seguratas y estemos todo el día haciendo el vago, el 99,99% del gremio hace bien su trabajo y gracias a nosotros pues se evitan muchas cosas.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, pero muchas gracias. Y yo de tenerte en nuestra comunidad de ponedores, Benito, ¿a qué te dedicas?
A la agricultura, al olivar.
José, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué eres, José o José?
Soy José.
Buenos días, Pulpo. Me considero un ponedor de ilusiones.
Hola, buenos días, Pulpo.
Pedro Fernández, como en el colegio, nombre y apellido, ¿no?
Exactamente, presente. Pues mira, ahora mismo voy dirección Badajoz, que llevo los paquetes a los señores. Llevamos un poco de todo, paquetería en general. Llevo la furgoneta precintada y demás. Es para ellos y solamente para ellos. Tenéis muy buen ambiente, muy buen ambiente. Por eso os escucho todas las noches. Se hace todo mucho más ameno con vosotros.
950-6006, teléfono gratuito. Danos un telefonazo, entras en directo y te llevas ese diploma oficial del programa. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:21, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Llevamos unos días que aprieta el calor. Algunos dirán que, bueno, es lo que tocan estas fechas, pero no son propias las temperaturas de mediados de junio, más bien del mes de julio y de agosto. Hace calor y tú, ¿cómo te ayudas? ¿Cómo consigues bajar esa temperatura? ¿Qué bebes? ¿Qué comes? También nos gustaría saber, bueno, pues si te pones el aire acondicionado, si te pones un ventilador, ¿cómo te refrescas? Cuéntanoslo en Facebook y también en el WhatsApp, notas de voz 662-942-605 y cómo combatimos las altas temperaturas.
Me.
6 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Empezamos como siempre un poquito de música para ir abriendo boca y mientras tanto a Ana y a mí nos da tiempo a leer esos mensajes, la cantidad de mensajes que hoy tenemos en Facebook con consejos, con recomendaciones, algunas un poco manidas pero otras que nos vienen muy bien y,
claro que sí.
Y que así bueno pues nos damos cuenta de qué hacen los ponedores. Yo tengo unos amigos por ejemplo que han seguido el consejo de Luis Fernández, no lo tenían en casa y lo acaban de poner este año de cara al verano porque baja mucho la temperatura. El tema del toldo.
Hoy es que hace mucho, sí.
El tema del toldo y de las persianas. Dice, yo personalmente pues lo combato de esa manera, con toldo, con la bajada de persianas desde las 12 del mediodía hasta las 7 para que no entre nada de luz en la casa o al menos lo menos posible, el aire acondicionado y, por supuesto, ventiladores. Que no es ninguna tontería. Lo que te digo, estos amigos, le bajas entre... Hay estudios que dicen que estamos entre 4 y 5 grados. Por ejemplo, si en el salón te está dando la solanera de 12 a 6 de la tarde y tú te pones un toldo, jolín, le estás quitando ahí
que sí,
mucha
y que
temperatura.
Sobre todo que según en el piso, en el que vivas, el calor que se acumula también es mayor.
Y eso que ahorras de aire acondicionado.
Pues sí, porque por ejemplo Ángel nos dice, aquí en Valencia, claro, se pasa muy mal por la humedad que tenemos que soportar y yo lo único que hago, eso sí, es a vivir a base de aire acondicionado. Y también nos dice, la cervecita entra muy bien y el tinto de verano también, di que sí.
Hay gente que se muda de la cervecita del invierno o del vermú al tinto de verano en verano.
Yo, Bea, tomo tinto de verano todo el año, ¿eh?
¿Sí?
Lo que pasa es que es verdad que en verano apetece más. Me miran un poco raro cuando en febrero pido un tinto de verano.
Yo tengo un problema porque a mí el tinto de verano me gusta si es el de casera.
Si no, nada.
El de limón no. Y entonces, por la general, viene el de limón.
Sí.
Y me empalaga bastante. Pero está muy rico y entra muy bien en verano.
Pues sí. María Dolores nos dice, yo todos los días como gazpacho andaluz con tropezones de tomate, pimiento, cebolla y de que encima, pues mira, es lo más saludable y me quita estos calores.
Muy
claro
bien.
Que sí. Haces un 2x1. Maravilloso. Estrella también nos dice que gazpachito y dice persianas a la mitad, mucha agua y cervecitas. Es que no pueden faltar tampoco en estos días. Y Adriano nos dice, pues mira, ahora mismo tengo un ventilador detrás de mí aquí en Madrid y lo que pasa es que soy de Sevilla y cuando estaba allí me bañaba en la piscina, pero al salir del agua ni me secaba porque si me secaba empezaba a sudar directamente.
Claro, claro, claro.
Y dice, ahora pues lo que apetecen, ensaladas, picadillos, mayonesas y las bebidas pues como las cervezas y los refrescos.
Claro, normal, si es que no te queda más remedio. Antonio, por ejemplo, dice, pues imaginaros, este calor mata y solamente te apetece comida pues fresquita, como puede ser el gazpacho, el salmorejo cordobés, que está riquísimo. Una ensaladilla rusa a tener para comer, la ensalada campera. No me puede gustar más una ensalada campera y lo bien que entra en estas fechas. Dice, ensaladitas pues variadas, lo que quieras, luego las paellas con sepia, el tinto de verano, la cerveza fría. Que vamos,
y ya terminas en el postre con sandía, melón
un
heladito.
La sandía refresca un montón, tiene un montón de agua y además te ayuda a hidratarte. Mensajes de los ponedores, hoy hablándonos de cómo... Bueno, pues luchan ellos contra estos calores. Queremos vuestras recomendaciones. En el WhatsApp también, mándame una nota de voz y así te escuchamos. 662-942-605. Pero ahora vamos a hablar de un temazo así de misterio, de leyenda, que nos va a poner los pelos de punta. Comenzamos, como decía, nuestra sección de leyendas y de misterios, que es algo que siempre pues, nos gusta en esta hora de los viernes y es el momento más propicio, creo yo, para ello. Afortunadamente, para conocer todas estas historias, tenemos al gran investigador, nuestro experto José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Y qué tal estamos? Y a todos nuestros amigos ponedores, ¿cómo estáis todos?
Pues muy bien. Antes de empezar, José, con el tema principal, ya sabes que siempre nos gusta contar pues, de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos de forma habitual, pero de las que desconocemos su origen. Hoy hablamos de una que significa que se consigue algo de forma inexplicable, repentina y con destreza. Como si se hubiera hecho con magia o con un truco muy habilidoso, se consigue por arte de birli birloque.
Sí, mira, en el lenguaje caló, birlar y birloque significan respectivamente estafar y ladrón. Bueno, birlar se utiliza también como conseguir algo con habilidad sin que se sepan los medios que se han utilizado, pero sin ser necesariamente mediante el robo o la estafa. En su origen hay que decir que la expresión arte de birlo y birloque venía a decir que alguien había sido robado de una manera sutil, con maestría, buen oficio del profesional del hurto, sin saberse cómo lo había hecho, de ahí que se le añadiera el vocablo arte a la locución. Fue una expresión ampliamente utilizada por pillos y rufianes a partir del siglo XVIII. Hay que decir que la Real Academia la incorporó en 1832 y se deriva de la contracción de birliqui, birloque, que es el arte de escamotear con ligereza de manos. Y birli birloque, según la RAE, equivale a por arte de magia. Vamos, que es sinónimo de conseguir algo por arte de magia o de repente.
Estupenda esta explicación de la expresión, ya sabemos por qué la utilizamos. Y ahora sí, hoy tratamos un tema pues, que siempre ha sido fuente de mucha fantasía, de mucha literatura, de mucho cine. Porque vamos a hablar de los vampiros, del vampirismo, que es algo que cuando llega el verano pues parece que llama más la atención.
Bueno, pues imagínate que estás tomando el fresco en una terraza y en el campo, por ejemplo, o de repente sientas unos dientecillos en tu cuello. Eso en invierno ha pasado, hay que decirlo, solo en verano. Y hablando en serio, bueno, es que se ha reeditado un libro llamado Historia de los vampiros de Jacques Collin de Plancy, de 1820 nada menos, del Desvelo Ediciones, y he pensado que sería un momento bueno para retomar este tema.
Nos encanta. ¿Se te parece? Comenzamos. Y hablando de vampiros, creo que no se puede empezar de otro modo que con el libro de Bram Stoker, Drácula, que se inspiró en el rumano Vlad Tepes, el empalador. Es un personaje que existió y que era príncipe de Valaquia, concretamente.
Mira, indagando en este tipo de historias, Stoker tuvo conocimiento de la existencia de un príncipe rumano llamado Vlad Draculea, que había vivido en el siglo XV y se había hecho célebre, entre otras cosas, por su gusto por lo sanguinario. Bueno, de hecho, alguna vez hemos hablado de este señor. El sobrenombre de Drácula se debe en realidad a una confusión. Su padre, el príncipe Vlad II de Valaquia, había ingresado en 1428 en la Orden del Dragón Drac en húngaro. Dragón Drac. Bueno, de la mano del emperador Segismundo de Luxemburgo, perdón. Bueno, por ello fue conocido en adelante por Vlad Drácul, mientras que a su hijo se le llamó Vlad Draculea, esto es, hijo de Drácul. Bueno, sin embargo, en la mitología rumana, la figura del dragón no existía y el término Drácul designaba al diablo, con lo que Vlad III pasó a ser en rumano el hijo del diablo.
Claro, pero veo que esto coincide con la leyenda sobre la crueldad y talante sanguinario de Vlad, recogida ya por crónicas de su época.
Era terrible, hay que decirlo. Sin ninguna duda, en ella se le presentaba como un príncipe aficionado a la tortura, entusiasta de la muerte lenta, también hay que decirlo, que solía cenar bebiendo la sangre de sus víctimas o mojando pan en ellas. Tú fíjate qué asquillo, ¿no? Bueno, se calcula que en sus tres periodos de gobierno, que suman apenas 7 años, ejecutó a unas 100.000 personas en la mayoría de las ocasiones mediante la técnica del empalamiento nada menos. Bueno, por esta razón se le conoce desde el siglo XVI como Vlad Tepes, esto es, Vlad el empalador.
Oye, genera mucha afición el tema porque el castillo aún se visita en Transilvania. Vamos a continuar. Porque quizás ha sido el más famoso, pero este, Vlad el Empalador, no es el único personaje que se ha considerado vampírico en la historia. Hay más. Está el caso de Jude Grando, el vampiro de Kringa.
Bueno, pues mira, en Kringa, un pueblo de la antigua región de Istria, hoy conocido como Croacia, vivió y murió un campesino llamado Jure Grando, como tú dices, y volvió, por cierto. Según se recoge en los archivos, Jure, defenestrado en 1656 debido a una enfermedad, volvió esa misma noche como un estrigón, o sea, una lechuza, y estuvo aterrorizando al pueblo durante 16 años, nada menos. Bueno, cuentan los documentos que atormentaba y violaba a su viuda, asaltaba a la gente y aterrorizaba a los niños, apareciendo por la noche y a través de las ventanas. Varios lugareños se reunieron por fin tras un tiempo y trataron de dar caza al vampiro de Jure. Lo consiguieron, no con una estaca, hay que decirlo, como dice la tradición, sino cortándole la cabeza y realizando un exorcismo, mucho más crudo eso, ¿no? Bueno, pues claro, el caso de Jude Grando es importante dentro del mundo de los vampiros por ser probablemente el primero documentado oficialmente. Que existió, lo sabemos. Que algo ocurrió en Kringa también, pero pasó realmente, eso la verdad es que es más complicado de saberlo.
Uh-huh. También hay en Escocia otro personaje a quien llaman el sacerdote perro.
Bueno, pues sí, mira, vayamos hacia la localidad de Melrose, donde entre las paredes de su derruida abadía, allá por 1138 nada menos, cuentan los textos de Guillermo de Newburgh que vivió un capellán poco ortodoxo, digamos. A este sacerdote le gustaba cazar a caballo con su jauría de perros. Por sus excesos y su ineptitud como cura, fue llamado Underpriest, o el cura perro o cazador, como has dicho. Mira, dicen que cuando murió volvió como vampiro a atormentar a los ciudadanos de Melrose. También cuentan que los abades le dieron caza y lo expulsaron de este mundo mediante un hachazo en la cabeza y luego evidentemente fue a parar a una pira funeraria.
Bueno, un tema que me encanta. Hay más vampiros de los que hablar, sin duda. Volvemos a Europa del Este, donde existe un personaje llamado Petar Blagojevich, que resulta muy llamativo.
Mira, el caso de Petar Blagojevich es uno de los mejor documentados del siglo XVIII sobre histeria vampírica, podemos decir. Mira, él vivió cerca de Kisilova, en Serbia. En tiempos complejos, pues de guerra había mucho conflicto, bueno, como siempre ha ocurrido en los Balcanes. Y como de costumbre en estos casos, murió para volver un día después a liquidar gente, podemos decir. Según contaron unos ciudadanos, Petar Blagojevich asesinó a 9 personas a lo largo de la semana siguiente a su muerte. Todos los muertos eran encontrados en sus camas con restos de sangre y la garganta abierta o incluso aplastada. La histeria se apoderó del pueblo por completo, que amenazó a la autoridad local para que tomara cartas en el asunto. El cuerpo de Petar fue exhumado, saltándose la ley, y fue encontrado incorrupto y con señales de vampirismo, según relatan los documentos. Bueno, pues luego pues, el cuerpo fue empalado, fue quemado, por supuesto, y las autoridades superiores, debido a la gravedad del asunto, la verdad es que luego no tomaron represalias contra el populacho.
Y también en Croacia tenemos el caso del partisano de Medveja.
Bueno, sí, mira, este era Arnold Paole. Fue un militar en tiempos muy convulsos, también hay que decirlo. Una noche, cuentan los informes, fue atacado por un vampiro, según se cuenta, pero se salvó de convertirse en uno comiendo tierra de la tumba del monstruo. Sin embargo, cuando murió, tiempo después, decían que volvió como vampiro él mismo, ¿no? El caso de Paul es especial porque fue el determinante que desencadenó la epidemia de vampirismo de la Europa del Este en el siglo XVIII. Según se dice, el ataque de Paole a varios animales y personas pues habría causado esta continuación de la enfermedad que afectó como mínimo a 16 personas más por aquellos tiempos. Puesto que el miedo a los vampiros venía creciendo desde décadas atrás, hay que decir que esto levantó la alarma entre las autoridades que comenzaron a investigar, exhumar y realizar informes sobre los supuestos vampiros, cosa que solo ayudó a extender el rumor sobre la existencia de estos seres, según se supone que son del Averno, del infierno.
Y tenemos más. Vamos hasta Polonia para hablar del vampiro apestoso de Pensz.
Mira, bueno, este también es curioso. Mira, en 1582, Johannes Kuntius, un respetado comerciante, se cayó de su caballo. Bueno, pues esto normal todo, ¿no? Bueno, pues a pesar de que los médicos hicieron todo lo posible por curarlo, Kuntius se veía a sí mismo ardiendo en el infierno y finalmente fue y falleció. Bueno, en el momento de expirar, un gato negro apareció por la ventana y se posó en la cama del señor este de Johannes. Bueno, 2 días después, según recogen las crónicas, su espectro comenzó a aparecerse por toda la villa de Silesia. Y su visita era notada por todos debido a su horrible olor, que olía fatal, mucho más maligno y desagradable que lo que las palabras pueden contar según se relataba por entonces, ¿no? Bueno, a diferencia de otros vampiros, Kuntius no se dedicó a beber sangre ni a matar gente, sino a molestar a personas. De hecho, en cierto sentido, Kuntius se identificaría actualmente más como un zombi que como un vampiro, pero bueno, ahí está dentro del vampirismo. Tras aguantar sus maldades unos meses, el pueblo decidió exhumar el cadáver de Kuntius y arrojarlo a la hoguera, como casi todos.
Pues este me parece un buen recorrido por el mundo vampírico, sin ninguna duda. No sabía que había tantos conocidos. Vamos a seguir avanzando. Y es que, José, yo no sé si hay alguna explicación científica sobre el tema del vampirismo. Me refiero a alguna enfermedad que produzca los síntomas que pueda tener un supuesto vampiro.
A ver, mira, yo he estado mirando, no hay ninguna patología que modifique la fisiología y el metabolismo humano para adquirir las necesidades supuestas de un vampiro, del vampirismo, ¿no? Por el contrario, sí que existen otras enfermedades que podrían haber ayudado a identificar bajo, digamos, la luz de la ignorancia de entonces a ciertas personas con estos seres. Bueno, de entonces y de ahora, porque en Rumanía, por ejemplo, se piensa que todavía existen, ¿no? Estas patologías son de origen eminentemente psicológico. Mira, pero también existen casos como la peste o la rabia que bajo situaciones de histeria podrían potenciar esta figura. Otras terribles enfermedades, como la porfiria de Gunther, una enfermedad rara congénita que provoca terribles lesiones de la piel como consecuencia de la exposición al sol, pues la verdad es que podrían ser culpables de leyendas y características atribuidas al vampirismo.
Pues José, un tema interesantísimo. O sea, me ha encantado, la verdad. Vamos a conocer ahora, en un minuto y poco, esto es algo que hacemos siempre, algunos de los misterios más importantes de la historia. Y vamos a conocer ahora vamos a hablar esta noche, de la razón de los reyes católicos para escoger el yugo y las flechas como sus símbolos, lo que siempre ha generado interés y controversia.
Mira, este tema me encanta. Tengo que decirte que las divisas escogidas por Fernando de Aragón, el yugo, e Isabel de Castilla, las flechas, respondieron a motivos personales simplemente. La conjunción de ambas escondió un mensaje de sintonía en la dirección de su monarquía. Hay que decirlo. El yugo fue la divisa escogida por Fernando, anudado por un cordón. Bueno, pues tengo que decirte que el motivo personal detrás de esta elección se remonta a nada menos que Alejandro Magno, fíjate tú. En el siglo IX a.C., un tal Gordias viajaba con su carromato por el reino de Frigia cuando de repente se le posó un águila real. ¿Qué hizo? Se le acercaron para decirle que él era el elegido y que debía ser quien condujera al pueblo de Frigia a la prosperidad. Gordias aparcó su carromato y lo ató con un nudo conocido como nudo gordiano. Todo el mundo sabe cuál es. Aquel lugar se convertiría en la capital del reino y se llamaría Gordio o Gordión.
Pero estás hablando de una época muy lejana. ¿Cómo enlaza esto con nuestros reyes más conocidos, con Isabel y con Fernando?
Mira, porque más adelante, en el año 333 a.C., Alejandro Magno pasó por este lugar y alguien le contó que quien desatara ese nudo, el nudo gordiano, gobernaría un imperio y conquistaría Asia. El rey de Macedonia lo intentó exclamando, tanto monta desatar que cortar, ya que trató de hacerlo con su espada. Finalmente tuvo éxito en todo su atrevimiento y su historia cautivó a Fernando el Católico. Por ello, la divisa escogida por el aragonés fue tanto monta, la cual se cuenta que pudo ser aconsejada por el humanista Antonio de Nebrija.
Pues muy llamativo el origen del yugo de Fernando. ¿Qué pasa con las flechas de Isabel?
Bueno, por su parte, Isabel la Católica escogió unas flechas anudadas también por una soga. El número de estas varía según la representación. El pasaje mitológico detrás de esta elección podría situarse en Plutarco. El rey de los escitas, Eschirulo, quería repartir su reino hallándose al borde de la muerte, por lo que reunió a sus 30 hijos para hacerles entrega de un haz de flechas con el objetivo de que las rompieran. Como era de esperar, ninguno pudo partirlas, así que el monarca fue tomando una a una las flechas, partiéndolas ante sus ojos, manifestando que si permanecían unidos, serían invictos.
Genial, pero claro, la compenetración de ambos monarcas obliga a buscar el significado conjunto de las dos divisas.
Sí, mira, el yugo tiene la interpretación de que quienes no se sometan por las buenas, recibirán por las malas las flechas. Estas permanecen sujetas por una cuerda. El tener que desatarlas buscaría reflejar la demora en la aplicación del castigo, concediendo el tiempo necesario a la justicia para conocer el caso. Fíjate si tiene esto contenido, ¿no? Es decir, firmeza con los soberbios y clemencia con los humildes. Bueno, otro factor fundamental hay que decir que para comprender las decisiones detrás de estos emblemas fue la costumbre en la época de que el inventor otorgara a su invento la primera letra del nombre de su mujer. Por ello, las flechas escogidas por Isabel contenían la F de su marido, mientras que el yugo del monarca comenzaba por el carácter inicial de su esposa, la Y. En ciertas ocasiones, estos distintivos complementaron el escudo de armas de la monarquía católica, reforzando su autoridad regia.
Pues nada, es algo que seguramente mucha gente desconoce y lo acaba de saber ahora de primera mano. José Talavera, gracias por hablarnos también de estos personajes tan intrigantes y temidos que son los vampiros. La semana que viene volveremos, si te parece, con nuevas leyendas y misterios.
Bueno, pues mucho cuidado este verano con los mordiscos y os recuerdo que estamos en Instagram y Facebook en @josetalavera visual. Un beso.
Gracias, José. Hasta la semana que viene. Así vamos llegando a las 3 de la madrugada. Estamos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar estos primeros amores? Ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Por tu ventana. Es por ti que no hay cadenas, si sigo el ritmo de tus caderas. Es por ti que rezo la locura cuando navego por tu cintura.
Vamos llegando a las 3 de la mañana, son las 12:51 y en la linterna Ángel Expósito conmemoraba nada hace unos días el 50 aniversario de la implantación del calendario de vacunación en España. Lo hacía junto a Marta Soler, coordinadora del área de programas y registro de vacunación del Ministerio de Sanidad. Lo escuchamos.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Se acaban de cumplir 50 años desde que entró en vigor en España el calendario de vacunación. Sí, es la hoja de ruta que siguen, o debemos seguir, desde el momento en el que nacemos y que marca qué vacunas deben administrarse, a qué edad y cuántas. El objetivo, prevenir y erradicar el contagio de enfermedades infecciosas graves. Desde 1975, la incidencia del tétanos, el sarampión, la rubeola, ha caído drásticamente, cuando no han desaparecido. Marta Soler Soneira es coordinadora del Área de Programas y Registro de Vacunación del Ministerio de Sanidad. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo estáis? Gracias por atendernos. Permíteme una pregunta casi personal. Y es que siempre que hablo de vacunas, lo siento, pero me viene por ahí. ¿Entiendes la corriente antivacuna con la que está cayendo en el mundo?
Pues no, la verdad que no la entiendo.
Yo tampoco.
pero bueno, tendremos que dialogar y tendremos que intentar que cambien de opinión.
¿Se puede hablar de un antes y un después de aquella fecha, de aquel 1975?
Sí, bueno, lo que estamos hablando es de una evolución del calendario, ¿no? Que realmente pues empezamos con vacunaciones masivas para evitar y eliminar el polio. Y bueno, lo que yo quisiera destacar en esta celebración, ¿no?, que llevamos 50 años con ese calendario sistemático, pues es el motivo de orgullo colectivo, ¿no? Porque esto de vacunarse es un acto voluntario y con lo que en el fondo es un compromiso con la población, sobre todo con aquellas personas que no pueden vacunarse, que no pueden vacunarse porque tienen enfermedades que en el que la vacunación no está indicada, ¿no? Entonces, en el fondo yo pensaba pues cómo celebrar este 50 aniversario, y de lo que querría hablar es del pacto social, ¿no?, del compromiso de la sociedad con la salud colectiva. Y bueno, pues yo creo que tenemos muchos motivos para estar contentos en España.
Hablamos, Marta, de un calendario que no solo es para los niños, que por supuesto también hay vacunas que van hasta los jubilados.
Totalmente. De hecho, el calendario de vacunación es un calendario a lo largo de toda la vida. Y es de vacunación y de inmunización, porque hace poco hemos introducido un anticuerpo monoclonal. Y efectivamente, me alegra muchísimo que me preguntes esto, Ángel, porque es nuestra tarea pendiente. Las coberturas de vacunación en niños son elevadas, pero nos queda ahí como tarea pendiente la vacunación en los adultos. Y de hecho, sería estupendo si todos los que nos están escuchando comprueban su calendario de vacunación.
¿Adultos con vacunas pendientes, como qué?
Pues hay un calendario que sí, que podéis acceder, por ejemplo, al Ministerio de Sanidad, y veréis que en función de la edad se recomiendan unas vacunas. Además, hemos ido introduciendo nuevas vacunas, incluso también para el adulto, y que es muy importante que estemos vacunados. Algunas enfermedades las personas adultas las han pasado de forma natural, eso también es un poco el problema de las vacunas, que los mayores han visto esas enfermedades, pero los más jóvenes no las han visto porque las vacunas borran eso de la memoria, no nos permiten ver que las vacunas están previniendo todas esas enfermedades.
Bueno, nos quedamos con la clave. Yo solo sé que la de la gripe o el COVID funciona estupendamente, ¿eh? Lo digo en primera persona. 50 años desde que entró en vigor en España el calendario de vacunación. Subrayado y con mucho orgullo. Marta Soler Soneira, coordinadora de programas y registro de vacunación del Ministerio. Gracias y pa'lante.
Muchas gracias.
Adiós.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor
Despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas,
what a good place to be. Don't believe it. Close all the minds and they love to buy you all a drink. And as we ask all the questions and you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe it. Cause you speak a different language and it's never really hard to me. Don't believe it. Oh no. Cause it's never really hard for me. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never really up to me. Don't believe it. Oh no. Cause it's never been up to me. Don't believe it. Don't believe it. Don't believe it. Don't believe it. Don't believe
it. Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Jesús Fernández, sacerdote rector de la Basílica de la Gran Promesa de Valladolid.
A Valladolid llega la noticia de que esto está sucediendo en Francia a través de un libro que escribió un jesuita al padre Galifet, que cuenta todas estas revelaciones que han tenido lugar en Paray Le Monial, y un joven estudiante jesuita que está estudiando aquí en Valladolid, en el Colegio San Ambrosio, el año 1733, lee este libro del padre Galifet y entonces tiene noticia de estas revelaciones, lo cual a él le sorprende enormemente que en España no se tenga noticia de esto.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches a esta